Biblioteca Nacional, un periódico o revista nos guiarán hacia la Costa Rica del ayer.
La Hemeroteca. La Hemeroteca.
Sección realizada con el apoyo de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas, SINABI.
La Hemeroteca.
Las ciudades y los países se transforman inevitablemente a lo largo del tiempo, y en estos procesos de cambio aparecen y desaparecen edificios, parques e inclusive infraestructuras tan grandes y complejas como los aeropuertos. En Costa Rica y sobre todo en la ciudad de San José, algunos de estos cambios quizás ocurrieron sin mucha consideración hacia el legado arquitectónico de la ciudad, y hoy en día se echan de menos algunas edificaciones que en su ausencia hacen difícil que podamos hablar de un centro histórico como el de otras ciudades latinoamericanas. A través de las noticias de periódicos nacionales de hace más de 80 años, podemos encontrar algunos rastros de esa ciudad y ese país en constante transformación. Eso es un poco de lo que repasaremos en esta hemeroteca.
Vamos a empezar en la década de los 20 del siglo pasado con una nota de El Correo Nacional del 15 de abril de 1926. Nos informan sobre el futuro Parque de la Merced, para el cual se instaló la junta nombrada por la municipalidad para hacer un parque en la Plaza Carrillo. Dice la nota que los caballeros que formaban la junta suscribieron cada uno 50 colones para los trabajos que se empezarán inmediatamente.
Sobre el diseño del parque, el Correo Nacional agrega que con el fin de facilitar el paso de los transeúntes y evitar que maltraten el césped, se dispuso que se haga callejuelas diagonales de esquina a esquina. Para estas callejuelas y las demás que se determinen en el plano, se empleará arenón en vez de baldosa, por ser el material más adecuado y el que se usa de preferencia en los mejores jardines públicos europeos.
El kiosco del parque en la comunidad de Guadalupe también se anunciaba como gran novedad en el Correo Nacional del 15 de abril de 1927. Como sabemos, los parques tenían una función social muy importante en esos tiempos, en parte porque servían para consolidar noviazgos y futuros matrimonios, pero además eran espacios para escuchar música en vivo.
Dice parte de la nota: muy lucido está quedando el kiosco de la ciudad de Guadalupe. Dentro de un mes o más quedará definitivamente concluido. No se ha determinado el día en que ha de inaugurarse, pero para entonces se piensa echar la casa por la ventana. Se piensa invitar al señor presidente, que no ha regateado centavos para una obra que da tanto ornato a la ciudad y que presta comodidad a los señores filarmónicos.
En el centro de San José, una señal de modernidad se anunciaba el 15 de enero de 1929 en las páginas del Correo Nacional, que titulaba en su página 2: La Wires y Freitag construirá en San José el primer edificio de cemento.
Escribe el redactor del periódico que ahora tenemos noticias verídicas de que muy pronto iniciará la construcción de la moderna clínica del doctor Benjamín Hernández. Será un establecimiento de primer orden, todo de hormigón con alma de acero y relleno de concreto. Un segundo ingeniero especializado solo en construcciones dirigirá este edificio, pero también participará el señor ingeniero Maximiliano Esfinger, quien tuvo en su país una larga actuación en edificios, fábricas y plantas eléctricas. Esta nueva casa será hecha en el barrio del Morazán y se le dotará de una magnífica sala operatoria.
Casi un año después, el 19 de febrero de 1930, en el Diario de Costa Rica se informaba sobre el final de una era, por así decirlo, o al menos el final de las famosas rejas que por muchísimos años rodeaban al Parque Central. Dice la nota: se comenzó ayer a quitar la verja del Parque Central, y esta nota se acompañaba de una borrosa fotografía. Ayer tarde comenzaron los trabajadores de la pavimentación a quitar la verja del Parque Central. El primer tramo que desapareció fue el de la esquina noroeste, o sea, frente al Teatro Raventós. Para muchos ha sido motivo de alegría la disposición de suprimir esa verja, pero no faltan personas que echan de menos tal medida después de tantos años de estar allí.
Con esto vemos una ciudad que poco a poco empieza a transformarse, ya desde entonces provocando el desagrado de algunos, y es que en parte las rejas del Parque Central se quitaron para dar paso a la pavimentación, previendo que esto era el futuro, el automóvil cada vez más presente en las calles de Latinoamérica. Pocos se podían imaginar los josefinos de aquellos tiempos que 8 décadas después, dos costados del parque serían peatonizados y que el automóvil terminaría siendo más un problema que una solución.
Ahora nos salimos de San José y avanzamos unos años a la época inmediata a la finalización de la Guerra Civil. Este fue un periodo repleto de nueva infraestructura que crecía paralela a la nueva institucionalidad de posguerra. El 17 de agosto de 1950, el diario de Costa Rica informaba que el aeropuerto de Punta Arenas será reconvertido en campo de emergencia y para ello habrá que remover la postería e instalaciones que conducen a Fuerza Eléctrica de Guasimal a Punta Arenas. El Ministerio de Obras Públicas hará los trabajos correspondientes.
Debemos recordar que faltaban solamente 8 años para la inauguración del aeropuerto del Coco en Alajuela, que luego se le pondría el nombre de Aeropuerto Internacional Juan Santa María, y en 1950 todavía el aeropuerto de La Sabana era el principal del país. Sin embargo, Punta Arenas ya recibía vuelos desde los años 30, como lo aclara un texto sobre la historia de la Dirección General de Aviación Civil, incluido en su sitio web.
Dice este texto que el 2 de marzo de 1932 inició sus operaciones la Empresa Nacional de Transporte Aéreo, mediante un contrato realizado con el gobierno de Costa Rica para el transporte de carga y personas a un nivel local, empresa que se estableció en Costa Rica para operar en Limón, San Isidro del General, Punta Arenas y Liberia.
Para 1951 ya estaba clara la necesidad de un nuevo aeropuerto, pues el de La Sabana no tenía las dimensiones para adaptarse a los avances de la aeronáutica. Además, siempre se considera más recomendable que los aeropuertos se ubiquen en la periferia de las ciudades, por lo que construirlo en la provincia de Alajuela parecía la mejor opción en ese momento.
De esta forma, el 18 de abril de 1951, el periódico La República informaba en su primera plana que ingenieros costarricenses construirán el aeropuerto del Coco. Parte del texto dice, en relación con la construcción del Aeropuerto Internacional del Coco, en la tarde de ayer se informó que ya los planos están terminados y que no se espera sino los fondos necesarios para iniciar esta magna obra.
Y aunque se tuvieron que esperar algunos años para que se concretara esta obra, queda como otra evidencia más de la manera en que el país empezaba a responder a varios retos que tenían que ver con la creciente población, la mayor cantidad de viajes realizados vía aérea e incluso la actividad turística que comenzaba a aumentar, aunque por supuesto no con las dimensiones que tiene en la actualidad.
Desde la construcción de apariencia tan modesta como el kiosco de un parque hasta un aeropuerto internacional, todo esto formaba parte de la infraestructura que se incluía en las noticias de los periódicos nacionales en los años 20, 30, 40 y 50. Como siempre, podemos recordar estos datos gracias a la amplia colección de periódicos que mantiene la Biblioteca Nacional.